Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias acaban de denunciarlo penalmente por agresión sexual. Aquí la historia y sus implicaciones.
Marco Rubio y J.D. Vance reciben hoy en Washington a las autoridades de Dinamarca. ¿Podrían ofrecer comprar Groenlandia?
En Bolivia, Rodrigo Paz dio reversa a ciertas partes del decreto que eliminó el subsidio a los hidrocarburos. ¿Cómo quedan las cosas?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 14 de enero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Julio Iglesias ocupó ayer los titulares de prensa en el mundo. Todo por cuenta de que dos ex trabajadoras suyas lo denunciaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid. ¿La razón? Supuestas agresiones sexuales en las casas que el famoso cantante tiene en el Caribe.
La denuncia fue interpuesta el lunes de la semana pasada con la ayuda de la organización Women's Link Worldwide, pero la noticia la dieron ayer el diario.es en España y Univision Noticias en Estados Unidos. El supuesto acoso se produjo entre enero y octubre de 2021, hace 5 años.
Las dos mujeres señalan que Iglesias las agredió en las casas que tiene en Punta Cana, en República Dominicana, y Lyford Key, en las Bahamas. Una de esas mujeres describió en su testimonio algo que le pasó con el artista. La voz no es la de ella. El audio figura en el sitio web de eldiario.es.
Yo estoy dormida en mi habitación y me mandan a buscar como a la 1 o a las 2 de la mañana, que él no podía dormir. Y él es vergonzoso para mí lo que voy a decir. Pero cuando yo voy allá, él me pone a chuparle el pito para no sentir dolor, me dice. Si mientras le chupó el pito, supuestamente a él se le calma el dolor. Y así yo pasé la noche entera hasta las 6 de la mañana, chupándole el pito, su testículo, y me ponía a chuparle el ano. Y cuando yo paraba, él me jalaba por el pelo para que lo siguiera haciendo, obligado. Y ese día yo no dormí.
Las ex empleadas de Julio Iglesias, que tiene ahora 82 años, aseguran que a veces el cantante les gritaba y les daba bofetadas, y que tenía el apoyo de las supervisoras que le colaboraban. En ocasiones, esas supervisoras le sugerían a sus subalternas cómo vestirse.
En España, partidos políticos de izquierda pidieron que la Comunidad de Madrid le retire la medalla de oro a Julio Iglesias, pero Isabel Díaz Ayuso, presidenta conservadora de esa región, contestó que no contribuirá al deshonor del cantante más universal.
El gobierno de coalición, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, pidió una investigación a fondo. Y se manifestó ante la noticia de eldiario.es y Univision Noticias por boca de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Pues respetando la presunción de inocencia, nos parece muy grave. En este ministerio siempre estaremos con las víctimas. No vamos a cuestionar la palabra de una víctima y que las víctimas sepan que la ley está con ellas y no se las va a cuestionar. Y se puede ser un excelente cantante, un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, un lado muy machista, un lado realmente preocupante, donde la agresión y la capacidad de imponerse sobre una persona que está en una situación de desequilibrio y de inferioridad, en este caso estas mujeres que denuncian, pues puede llevar a situaciones desde luego reprobables.
Como quiera que sea, Julio Iglesias ha sido uno de los artistas más reconocidos a escala global en los últimos tiempos. ¿Cómo ha sido su carrera? Hablamos ayer con Uschi Levy, periodista especializada en espectáculos.
Bueno, Juan Carlos, Julio Iglesias ha batido casi todos los récords, además de haber pulverizado casi todas las marcas. Nació en Madrid en 1943, en una familia bastante acomodada. Para los que no saben, su papá era el médico Julio Iglesias Puga y su mamá era hija de un periodista español súper conocido. Él estudió Derecho y, de hecho, un dato curioso, llegó a ser portero del Real Madrid, sufrió un accidente automovilístico, tuvo fuertes lesiones y, a partir de ahí, de hecho, casi no puede caminar. Un enfermero le regaló una guitarra y empezó todo, toda su carrera musical. Después se fue con sus familiares a Peñíscola, que es en el Mediterráneo. Ahí empezó a cantar en bares. Después las casas disqueras empezaron a prestarle atención. Participó en festivales como, por ejemplo, San Remo y Eurovisión. Y en 1970 alcanzó un éxito súper importante con una canción que es Wonderland. Ya en 1971 había vendido 1 millón de discos y en el 73 había vendido 10 millones de discos. Después, un poco más adelante, se va a Miami. Ahí firmó un contrato súper jugoso con CBS. En el 80, Julio Iglesias ya era el artista que más discos vendía en Estados Unidos y en América Latina. Más o menos unos 3 años más tarde le dieron un disco de diamante por ser el mayor vendedor de discos en mayor cantidad de idiomas. Julio Iglesias ha cantado en español, en inglés, en francés, en portugués y en italiano. Bueno, podría seguir, pero en total 14 lenguas. A sus conciertos han ido un total de 65 millones de personas. ¿Con quién ha cantado? Con Sting, con Frank Sinatra, bueno, con medio mundo. En los 100 años de la Estatua de la Libertad actuó junto a Plácido Domingo y Charles Aznavour. Ha cantado en Nueva York, Santiago, El Cairo, Roma, ante figuras como Ronald Reagan o François Mitterrand. Su versión de una canción que estoy segura la conocen, Me Olvidé de Vivir, que es del cantante francés Johnny Hallyday, la versión de Julio Iglesias, uno de sus mejores éxitos. Y su nombre, según el Instituto Cervantes, ha sido por años uno de los 3 de artistas españoles más consultados en los buscadores de Internet, junto a nada más y nada menos que Pablo Picasso y Salvador Dalí. Julio Iglesias se ha casado 2 veces, una vez con Isabel Preisler y la otra con Miranda Risenberger. Tiene varios hijos con las 2, conocen algunos, por ejemplo, Enrique, y va a pasar a la historia, no cabe duda de eso. Pero su nombre ahora mismo está en entredicho.
Pocas veces Groenlandia había estado en el mapa tan intensamente como ahora. El responsable es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de decir que su país la necesita por razones de seguridad nacional y que se quedará con ella por las buenas o por las malas.
El problema es que Groenlandia, que con 2.160.000 kilómetros cuadrados, es la isla más grande del mundo, mayoritariamente cubierta de nieve, forma parte del Reino de Dinamarca desde 1953. Y tiene, atención, yacimientos de uranio, de litio y de cobre, entre otros. Todo eso vale mucho.
Actualmente, los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren seguir formando parte de Dinamarca. Lo dijo ayer en Copenhague el primer ministro de la isla, Jens Frederik Nielsen, ante la jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen. Y señaló, la isla no está en venta.
Først og fremmest så vil jeg gerne gentage, Grønland er ikke til salg. I dag har vi drøftet vores samarbejde mellem Grønland og Danmark. Jeg skal understrege, at Grønland er en del af kongeriget. Vi er en retsstat baseret på demokratiske værdier, og vi har selvstyr under kongeriget Danmark.
Lo cierto es que la suerte de Groenlandia puede depender de lo que hoy pase en Washington, donde Nielsen y Frederiksen se reunirán con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que sirve de anfitrión.
Hay quienes creen que ese encuentro puede ser la antesala de un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Dinamarca sobre Groenlandia. Otros dicen que Trump quiere ir más allá y que como mínimo le pedirá al gobierno danés que le vendan la isla.
¿Podría ocurrir algo así? ¿Que la Casa Blanca haga una oferta por Groenlandia, que algunos avalúan en 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones? Llamamos ayer a Washington, D.C. a la periodista María Molina, corresponsal de Univision Noticias y de la FM de RCN.
Sí, Juan Carlos, sí podría pasar algo así. Para empezar, Donald Trump ha sido siempre un empresario y le gusta negociar. Por otra parte, no sería la primera vez que Estados Unidos ofrece comprar Groenlandia. La última ocasión fue en 1946, cuando el presidente Harry S. Truman propuso pagar 100 millones de dólares de la época. La negociación avanzó, pero al final Dinamarca dijo que no. En ese entonces, en la Casa Blanca estaba Dwight Eisenhower. Ahora bien, lo que sí permitieron los daneses fue la construcción de la base aérea que aún tienen los estadounidenses en el noroeste de Groenlandia. Pero además, le voy a dar otro argumento por el cual no sería raro que Estados Unidos ofreciera comprar Groenlandia, y es que el 40% del territorio actual del país de Estados Unidos fue comprado. Le hago el resumen. En 1803, el presidente Thomas Jefferson pagó 15 millones de dólares de ese entonces por la llamada compra de Luisiana, que es todo el centro del país, es decir, desde Montana y Dakota del Norte hasta Luisiana. Dicen que ha sido el mejor negocio de tierras de la historia. Luego, en 1819, Estados Unidos le compró a España las dos Floridas, es decir, la Florida actual y además la parte sur de Alabama, Luisiana y Mississippi. En ese trato, Washington les perdonó 5 millones de dólares a los españoles. Y por si fuera poco, en 1854, Estados Unidos adquirió de México más de 70.000 kilómetros cuadrados que hoy forman parte de Arizona y Nuevo México. A eso se le conoce como la compra de la mesilla. Y termino con esto. En 1867, Estados Unidos hizo otra compra más, la de Alaska, por la que le entregó a Rusia 7.2 millones de dólares de aquellos tiempos. Esa es la historia.
Este podcast se presenta gracias al Programa de Apoyo al Periodismo Independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
En Bolivia ha habido cambios económicos importantes en las últimas horas. Uno de ellos se produjo el domingo, cuando el gobierno de Rodrigo Paz decidió echar atrás algunas decisiones que había tomado en un decreto de hace pocos días, el 18 de diciembre.
Aquel 18, Rodrigo Paz, que se posesionó como presidente a principios de noviembre, habló acompañado de sus ministros para informarle al país sobre determinaciones relacionadas con la gasolina y con el diésel, entre muchas otras cosas.
Hemos tomado una decisión central: proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado. Como dicen en la calle, nos tenemos que asincerar. Los bolivianos y las bolivianas saben que nos tenemos que asincerar con los hidrocarburos.
El problema es que ese decreto del presidente Rodrigo Paz, expedido poco antes de la Navidad, desató un paro que afectó al país durante las últimas 3 semanas. Las pérdidas fueron notables. El propio Paz las calculó en 20 millones de dólares diarios.
Eso forzó al presidente a dar un timonazo y a expedir un nuevo decreto el domingo pasado. Pero para tener claro qué fue lo que pasó exactamente y si el gobierno ha salido golpeado, llamamos ayer a La Paz a Raúl Peñaranda, director del portal de noticias Brújula Digital.
Lo que pasó es que el gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó un decreto supremo en el que, entre otras varias cosas, se autorizó el aumento del precio interno de los combustibles al eliminarse los subsidios que tenían más de 2 décadas de vigencia en el país. Con ese aumento de los combustibles subió el precio de la gasolina en más del 80% y el del diésel en más de 180%. uno de los aumentos más altos que se tenga memoria en la historia contemporánea, tal vez latinoamericana o mundial. Y pese a ese aumento tan alto, en Bolivia la medida fue aceptada. Los precios del transporte urbano e interurbano subieron en porcentajes relativamente moderados y la gente aceptó la medida. Sin embargo, como digo, en el decreto había muchos otros elementos. Eran 121 artículos, 27 páginas de una norma. La gente no sabía bien entender por qué habían tantos elementos en este decreto supremo que inicialmente, como señalo, debía haber estado orientado solamente al tema de los combustibles. Allí es donde el gobierno tuvo dificultades para explicar, en primer lugar, el concepto general del decreto supremo y, segundo, las partes específicas y por qué había incluido tantos temas. Específicamente, hubo un elemento que se denomina fast track en el decreto, es decir, vía rápida, que eliminaban una serie de normas que debían cumplir las empresas internacionales al momento de hacer inversiones en el país. Ello fue considerado como una manera de poner en venta a Bolivia sus recursos naturales y generó una protesta muy grande de muchos días que generó pérdidas económicas muy grandes. Al final, el gobierno retrocedió. A diferencia de lo que creen otros, a mí no me parece que sea una derrota tan grande. Consiguió mantener el nuevo precio de los combustibles y ahora el gobierno se alista a aprobar nuevas normas que recuperen parte del espíritu del decreto anterior.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Más de 2.000 muertos es el saldo de la represión policial ordenada por el régimen islámico de Irán, encabezado por el ayatolá Ali Jamenei, para sofocar las protestas que tienen lugar desde el 28 de diciembre. Y más de 400 personas tienen heridas en los ojos, reveló también ayer el diario londinense The Guardian, citando fuentes hospitalarias. Además, Estados Unidos les pidió a sus ciudadanos que abandonen ese país inmediatamente y el presidente Donald Trump dijo que la ayuda va en camino.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en Detroit que el Tratado de Libre Comercio firmado por México, su país, y el Canadá, conocido como el T-MEC, y que entró en vigor en 2020, es irrelevante para él. Y agregó esto.
I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. You know, we don't need cars made in Canada, we don't need cars made in Mexico. We want to make them here.
Quiero que a Canadá y México les vaya bien. El problema es que no necesitamos sus productos, señaló Trump en una visita a la fábrica de la Ford. No necesitamos automóviles hechos en Canadá ni automóviles hechos en México. Los queremos hacer aquí.
En Madrid hay ya más estudios para grabar un podcast que lugares para ir a cine, dijo ayer el diario El Mundo. Mientras funcionan 29 sitios con una o varias salas de cine, se han abierto 50 estudios para grabar un podcast. El costo para un episodio de una hora es de 50 euros si se exige el material en bruto, pero puede subir a los 600 euros si se requieren cámaras o servicios adicionales. Se calcula que, hablando de podcasts, en España existen más de 500,000 y contando, and counting, como se dice en inglés.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.